Bienvenidos a Voces Locales, un espacio para conversar, para debatir, pero sobre todo para escuchar a líderes locales de diferentes partes de nuestra región. Si nos estás escuchando por Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o YouTube, te invitamos a suscribirte y a darle like a este video. Y si nos estás escuchando en radiocomunidad.com, queremos acordarte que nos puedes escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde por esta emisora. El día de hoy vamos a conversar con un invitado muy especial, con Gonzalo Legazpi, que es candidato a alcalde en el municipio CH de Montevideo, en Uruguay. Unas elecciones que tenemos muy cerca este 27 de septiembre, por lo que esta entrevista se hace mucho más interesante. Ya estamos aquí conectados con Gonzalo. Gonzalo, muy buenas tardes, bienvenido a Voces Locales.
Muchas gracias, Gabriel, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, dispuesto a responder todo aquello que tú entiendas conveniente. Un saludo muy grande a todos los chamos de Venezuela en particular. Y muchísimo cariño. Se les aprecia mucho desde acá, desde mi ser.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero conversar primero, Gonzalo, sobre el tema, porque son elecciones departamentales y municipales. De cierta manera, en las elecciones departamentales se está jugando un tema nacional. En Montevideo, en lo que es la intendencia de Montevideo, la coalición que hoy gobierna y que está enfrente de Luis Lacalle Pou, tiene a su candidata Laura Raffo, a la cual tú estás dentro de esa misma coalición del Partido Colorado, y enfrente tiene al Frente Amplio, que tiene 30 años gobernando Montevideo, que apenas a finales del año pasado perdió las elecciones nacionales, y que es Montevideo se vuelve un bastión que no quieren dejar, es decir, no quieren dejar de gobernar la capital, por lo que ese conflicto político a nivel nacional se lleva directamente a las elecciones departamentales en Montevideo. Hace poco han salido muchas encuestas donde Laura Raffo sigue creciendo en las encuestas y ya se encuentra cerca del 39% de intención de voto, pero la sumatoria de los otros candidatos, de los tres candidatos del Frente Amplio, Villar, Martínez y Cose, está cerca entre el 49% y el 51%, por lo que se ve que a falta de 2 semanas parece que es un reto muy difícil para Laura Raffo poder ganar las elecciones. Me gustaría escuchar tu análisis, tu opinión de lo que ha sido esta campaña más hacia la intendencia y sobre las posibilidades de Laura Raffo, que es la candidata que tú apoyas, para ser la próxima intendente de Montevideo.
Bueno, Gabriel, tenés datos muy precisos de lo que está sucediendo realmente. Es un desafío muy grande para la coalición de gobierno reafirmar de alguna manera en un territorio sumamente difícil, un bastión sin duda que en su momento era nuestro, del Partido Colorado, un bastión que hoy es muy difícil de cambiar, que tiene la coalición del Frente Amplio. Pero, como tú has dicho, algo que sucede y es muy positivo cuando arrancas una campaña, que es el crecimiento constante y lo que ha pasado. Estamos a una semana y media y el comportamiento de la adhesión con Raffo ha sido un crecimiento constante. Algo que a mí, que tengo algunas campañas en la vuelta, me parece muy interesante. Es decir, cuando no hay meseta, Laura Raffo, las encuestas viene creciendo. Ella personalmente está avanzando en su carácter, en su talante, en su forma de sentirse. Hoy estuve conversando con ella justamente de casualidad. La veo muy bien, la veo que ella se está sintiendo muy confiada en lo que está haciendo. Y cuando eso pasa, es muy, muy positivo. Yo soy una persona de ser con pies muy en la tierra, no me aventuro sobre cosas que me parecen remotas, pero lo cierto es que hay mucha gente que cuando conversás en la calle, que estás conversando tu candidatura y demás, ahora, hoy en día, te llegan a decir, a mí me parece que puede dar una sorpresa, te dicen. Yo no lo veo tan así, pero es una señal muy importante todo el arrime que se pueda dar. Y si se da el cambiar y que la gente crezca, que crezca la votación, bueno, sería magnífico. Hoy se presenta un escenario muy cómodo para Raffo, porque del otro lado hay tres candidatos, pero la candidata que se está presentando con mayor votación también es la que genera mayor rechazo, por otro lado, por los antecedentes del comportamiento, en su trabajo, en lo que sucedió con inversiones y ese tipo de cosas, que están en tela de juicio por muchos. Bueno, hoy es un muy buen escenario que se presenta para Raffo, porque se está presentando o la candidata del Frente Amplio o la candidata Raffo. Y en ese momento, en ese lugar, bueno, hay un panorama que está muy auspicioso para Raffo. Y sobre eso, no sé qué decirte, Gabriel, no puedo decir que Raffo va a superar los 9 puntos, pero sí te puedo decir que si la cosa sigue creciendo, bueno, el susto va a ser muy grande. Y esas son buenas señales, Gabriel. Te lo digo y te lo reafirmo. Un demócrata como yo, que lee el comportamiento de los votantes, siempre dice que las señales, los votos en la urna marcan muchas cosas. Y si viene mucha gente y te dice, tú estuviste 30 años, hiciste tales cosas, sos mi bastión, yo te voto, pero viene un montón de gente y te dice, mirá que seguís votando, pero cada vez te estamos votando menos porque no estás haciendo las cosas muy bien. Entonces te obliga a dos cosas, sobre todo en un gobierno departamental que no podés manejar algunas, digamos, autoridades que te pueden ayudar a ejercer el poder, como pasan en otros lugares de la región. Acá tú tienes que hacerlo de otra manera, tú tienes que agarrar y decir, bueno, me pongo las pilas y hago las cosas bien, porque si no, me van a quedar 5 años y se me termina esto. Y eso también es bueno para la vida de la gente. Pegar el revolcón de decir, bueno, te voy a dejar un poco más, pero acordate que este voto esta vez yo te dejé tecleando. Bueno, en el próximo te puedo bajar. Y bueno, a los ciudadanos les conviene eso también. Mal o bien les conviene, porque siempre le conviene a los ciudadanos que haya alguien que esté preocupado por hacer las cosas bien, porque tiene el recuerdo de que en algún momento ya lo hicieron tambalear y que en la próxima lo pueden despejar. Y bueno, todo es bueno. Y cuanto más crezca Raffo, mejor va a ser. Eso sin duda, los ediles van a ser más, por más que la mayoría está asegurada por ley. Pero lo bueno es que Raffo venga creciendo y siga creciendo. Y yo la vi hoy conversando, y estuve conversando un rato con ella, y la veo muy bien, la veo con muy buen talante. No está dispuesta a creerse que no llega a los 9 puntos. Eso es lo que te quiero decir. No, esa mujer está creyendo que puede arrimar mucho más.
Bueno, sin duda alguna, y creo que en los programas de opinión que he tenido la posibilidad de escuchar de Uruguay, lo que está claro es que la campaña de Laura Raffo ha sido increíble. Llegó como una especie de outsider a Montevideo, como una candidata nueva, fresca, y hasta la misma pandemia que movió las elecciones de principios de año a septiembre, le ha dado la posibilidad de darse a conocer, de tener mucho más ruedo, de tener mucho más contacto con el montevideano. Y sin duda alguna, ese aumento periódico de la campaña de Raffo parece que puede poner en 3-2, como decimos aquí, a los candidatos al Frente Amplio. Y me gusta, muy interesante lo que dices, de que la candidata que hoy lidera la intención de voto dentro del Frente Amplio, Carolina Cose, es la candidata que más le habla a esa izquierda más radical, más fuerte, y le abre la posibilidad a Laura Raffo hablarle también a ese frente amplista más moderado que no se siente tan identificado con los partidos más extremistas que conforman el Frente Amplio. Entonces, bueno, sin duda alguna será muy interesante ese resultado y será una lectura de esa nueva conformación política que viene en Uruguay. Y hablando de las conformaciones políticas, ya el gobierno de coalición tiene varios meses, ¿no? Desde marzo que asumió la presidencia, el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cuál es tu lectura de estos primeros meses de gobierno donde varias personas de tu partido, el Partido Colorado, forman parte, y además de tu sector de ciudadanos, estuvo el canciller Ernesto Talvi y hoy Adrián Peña asume lo que es el Ministerio de Medio Ambiente?
Bueno, es muy difícil evaluar todo este tiempo que pasó. Porque es como que, no sé si te gusta el fútbol, pero es como que estés jugando, te fracturaron una pierna y sigues jugando. Y vos decís, ¿qué puedes decir? Si juega bien, juega mal, no lo puedes evaluar. El tipo tiene una entrega tremenda. Bueno, lo que le pasa a todos los países de la región, pero particularmente este gobierno que entró el primero y el 13 ya estaba teniendo una pandemia, es que, vamos, Escúchame, el tipo está jugando con una pierna lesionada. Y entonces, ¿qué le puedes evaluar? Hay índices que no van a ser positivos, el desempleo va a crecer seguro, hay muchas cosas que van a ser negativas, pero el tema es que va timoneando, el barco lo va timoneando en aguas dificilísimas y el gobierno la va llevando. Y yo festejo particularmente la posición que logró, la cohesión que logró hacer con la coalición, que la coalición se mantiene ahí y está firme y no, digamos, no larga, no se libera de esto que, digamos, tenemos viento en contra, pero la coalición sigue aguantando, sabe del compromiso que hay. Y está bueno esto, ¿sabes por qué? Porque también es una enseñanza para otros países de la región, de decir, queremos cambiar, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos de manera de pensar que no son tan iguales, pero así todo ponemos el país adelante, como lo decía mi admiradísimo Jorge Valle, el país adelante, el país primero, y lo vamos llevando. Entonces, ahora los resultados económicos, sociales, de todo tipo, de creación de empleos nuevos, todo eso, y ahora no se puede estar evaluando, en este momento no se puede estar evaluando. Lo que sí se puede estar evaluando es el comportamiento de los políticos, de los gobernantes. Y lo que hay es un compromiso enorme. Hay un compromiso enorme de hacer las cosas bien por el país y un compromiso por el país. Las cuentas de déficit, por supuesto que va a haber, y las cuentas van a estar en rojo, sin duda. Todo está mal. Hoy no tenemos ni a quién venderle en el mundo, aunque siguen saliendo ventas. Es decir, las compras en el exterior se reducen porque el cambio que ha generado el COVID lo hace así. Bueno, es muy difícil determinar, che, ¿está tan bien hecho o no? Si la persona está jugando con el pie lesionado. Entonces, en este momento la estamos piloteando, la vamos llevando, y yo creo que cuando termine esto hay que darle un tiempo y después evaluar, es decir, ¿se hicieron bien, se hicieron mal las cosas? Lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora la está llevando bien y bueno, esperemos que yo creo que el resultado final sea mejor.
Y la gestión de la pandemia en Uruguay es evidente, bueno, es un país chico, 3,5 millones de habitantes, pero la gestión ha sido de ser referencia a nivel internacional. Yo creo que de la región, hoy es de Latinoamérica el país con mejor manejo y me atrevo a decir que es de los mejores, de los países con mejor manejo del planeta, es decir, que la Unión Europea solo acepte vuelos, creo que es de Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. Es decir, ahí en Uruguay hubo y hay un manejo de la pandemia que ha sido diferente al resto de la región, ¿no? Y vemos los casos de México, por ejemplo, de su país vecino Argentina, de Colombia, que han sido resultados muy distintos y en Uruguay han tenido, creo yo, que una gestión bastante positiva. Pero
sí, yo para hablar perdón, Gabriel, que te confundí. Sí, en ese sentido hay dos cosas que rescato. Toquemos madera sin pata, porque acá es un dicho que se hace para evitar la mala suerte, ¿no? Toquemos madera sin pata para evitar eso. Pero yo en con respecto a la pandemia tiene dos aristas. Primero, el gobierno tomó medidas con poco tiempo, pero pensadas. Y no se llevó por lo que le decían al oído, los de al lado, los de acá, los de allá, la oposición, lo midió. Por lo tanto, el gobierno ahí pensó bien y actuó bien. Y después yo me siento muy orgulloso, pero muy orgulloso de mis compatriotas. Yo creo que el comportamiento, el sentido de responsabilidad de muchos, no de todos porque siempre hay excepciones, el sentido de responsabilidad de muchos permitió que acá nada se impusiera, y eso a mí me gusta porque es un sentido de libertad que tenemos, ese amor a la libertad que a mí me encanta y que todos deberíamos de defender toda la vida, ese amor de libertad que no te la quitan porque vos sos capaz de manejarla y administrarla, tú administras la libertad, tú sabes cuando no tenés que abusar de lo que precisás hacer. Es decir, bastó con que dijeran, traten de mantenerse en su casa, y la mayoría de los actores salimos a decir, quedémonos en casa, y estábamos todos metidos en la casa. Yo te juro, Gabriel, que a mí nadie me lo impuso, porque el gobierno no me lo impuso ni nada, pero las tres primeras semanas, yo iba a trabajar, llegaba y me encerraba en mi casa, al otro día salía a trabajar, llegaba y me encerraba en mi casa, los sábados y domingos me pasaba encerrado en mi casa, salía una vez sola a hacer las compras, y me encerraba en mi casa, trataba de comprar el máximo posible, y me encerraba en mi casa, y eso lo hizo muchos de los habitantes, lo hicieron. Yo creo que eso ayudó muchísimo. La verdad que cuando termine esta pandemia, espero que el mundo nos siga teniendo en el lugar bien alto, por el comportamiento del gobierno, pero por el comportamiento de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes, que ha sido, la verdad, para sacarse el sombrero, y para decirle, no solamente somos unos cracks jugando al fútbol, sino que...
Que lo son.
Además,
que lo son.
Además, hacemos este tipo de cosas.
Así es. Bueno, Gonzalo, ya para conversar más sobre tu campaña, eres candidato en el municipio CH. Es de los pocos municipios que hoy en Montevideo no son gobernados por el Frente Amplio. El anterior alcalde, Andrés Abt, además es candidato a la reelección. El Frente Amplio tiene una candidata que es ex senadora. Ahí hablaste de lo bueno que son jugando fútbol. Hay un exfutbolista que es candidato también a la alcaldía. Dentro de tu partido hay varios candidatos. Es decir, la competencia del municipio CH, me atrevería a decir que es la competencia más dura dentro de todos los municipios de Uruguay. ¿Cuál es tu lectura de estas elecciones? ¿Qué se está jugando el 27 de septiembre en el municipio CH?
Bien. Decirte que particularmente yo lo disfruto. Lo disfruto muchísimo. A mí no hay cosa que me guste más, es estar en campaña. No hay cosa que me guste más, ya sea para mí o para cualquier compañero de la 30, del partido, no hay cosa que me guste más estar en campaña. Yo lo disfruto. Disfruto el encontrarme con mis competidores y conversar, intercambiar ideas. Disfruto encontrarme con los vecinos. Disfruto que los vecinos me desafíen a que yo les proponga algo mejor que el otro candidato, y que son muchos para hacer un caso.
Mejor que 11 candidatos, no es uno, 11. Ese es el reto.
Mejor que 11 candidatos. Eso es un desafío enorme, lo disfruto realmente. No me estoy midiendo, acá no existen encuestas para los municipios. Yo creo que el municipio CH es un municipio muy atractivo para trabajar, ¿sí? Muy atractivo para trabajar. Estamos en un nivel superior respecto a la infraestructura, al nivel de económico que se maneja acá respecto a los habitantes, al tipo de empresas que funcionan. Tenemos, nuestro municipio da todo a la rambla que da al Río de la Plata. Es con un atractivo enorme manejar nuestro municipio. Y creo que ya nos enseñó el candidato anterior que bien trabajado la parte de visibilidad y demás, te da una ponderación particular políticamente. Además es un municipio atractivo en infraestructura, en economía, en sociales. Además es un municipio que ya mostró el candidato anterior que te da una visibilidad especial políticamente. Entonces yo creo que por ahí es que surgieron tantos candidatos. Y respecto a la calidad de los candidatos, bueno, está bueno que todo el mundo quiera ser candidato, está bueno que todo el mundo quiera proponer cambios a la gente o mejoras a los vecinos. Quiere decir que, bueno, que hay interés por los vecinos. Pensémoslo así, es verdad. La gente es gente y no todo el mundo tiene los mismos intereses. Pero pensemos que los 12 candidatos somos personas que estamos proponiéndonos para que los vecinos nos depositen su confianza y nosotros hacer lo mejor por nuestros vecinos, a nuestro entender, lo que pensamos que es lo mejor. Y si tanta gente... Está genial, pero además, ¿sabes lo que está genial? Es que es una demostración de democracia enorme. La posibilidad de tener 12 candidatos debatiendo en un municipio para que la gente lo elija, es una posibilidad de democracia enorme. Entonces, aparte de disfrutarla, la estoy viviendo con muchas ganas. Y bueno, por un lado es mucho más trabajo, pero me estoy pidiendo 3 semanitas más, porque la gente me está conociendo sí. Y algunos me están apreciando pila. Y bueno, me gustaría vivir esto un poco más, pero bueno, el 27 las urnas dirán. Todos tenemos, yo creo que todos perseguimos, de los 12 que estamos, casi todos perseguimos proyectos diferentes. Yo quisiera ser el alcalde, quisiera ser el ganador, pero no por ganar la competencia, sino porque quiero asumir la responsabilidad, quiero llevar propuestas y formas de actuar que sean ejemplo y que sean vanguardia de nuestro municipio. Y quiero que además...
¿Cuáles son? Perdón que te interrumpa, Gonzalo. ¿Cuáles son esas propuestas, cuáles son esas ideas que estás llevando en tu campaña al municipio CH?
Bueno, nuestro proyecto está en legaspich.com, en la web, pero no voy a hacer la cómoda de decir lean mi proyecto, sino voy a tratar de sintetizar y explicar particularmente algunas cosas para no decir, me hicieron el proyecto y lo dejaron ahí, leanlo ustedes, que yo no me lo sé. En realidad yo participé activamente en ese proyecto, muy activamente, con ideas, con conversación con la gente, hablando con la gente. Y bueno, lo planteamos con tres vértices, que era, acercar. Uno de los vértices es hacer. Primero lo que nos proponemos es hacer un municipio para todos, y por eso se llama así el eslogan de nuestra campaña. Un municipio para todos porque pretendemos que desde la Rambla, que es la parte más sur del municipio y la que, digamos, la más potente, a Montecaseros, que es el otro vértice, el otro punto, el otro extremo, que el municipio esté en todos esos lugares. No dedicarlo a una parte en particular, en especial, ponderarla y a los otros abandonarla porque de repente allá hay mayor nivel de votantes que no son míos. No. Yo quiero un municipio que trabaje de punta a punta y de lado a lado. Y que cada vecino del municipio me logre conocer personalmente. ¿Sí? Ya sea por reuniones periódicas, que sean presencialmente, donde yo invite a los vecinos y me convenzan. Quiero que me conozcan todos y que sepan que hay un alcalde al que se puede recurrir. Por eso proponemos un municipio para todos, que incluya a todos, a los vecinos, a los que vienen a trabajar, a los que tienen dificultades, a los empresarios. Yo voy a ser un municipio en el que voy a ir a ser activo a los vecinos, a los empresarios, a todos. Lo voy a hacer participar, porque las finanzas del municipio no son tan grandes como para poder hacer todo. Pero sí, el municipio es una herramienta de gobierno y de poder que puede hacer muchísimas coordinaciones y presentar la capacidad y la inteligencia para que los vecinos del municipio lo exploten eso. Entonces, en tener una central que cuando yo la precise, que quiero hacer un emprendimiento, que mirá Gonzalo, que yo necesito que tú me hagas una intervención con el municipio acá este fin de semana, porque quiero explotar la parte gastronómica acá, porque quiero sacar unos pesos para unos vecinos para que quieren poner unos negocios acá. Bueno, ahí que vayan a buscar el municipio. Che, Gonzalo, mirá, el ministro del Interior no nos está dando mucha atención y estamos teniendo un tema de inseguridad acá. Bueno, allá Gonzalo, eso es el verdadero alcalde, ese que, el que, no te voy a decir que hace los mandados a los vecinos, pero que le hace toda la gestión de vecindad. Entonces esa es la idea general. Después, bueno, basamos nuestro municipio en acercar, es decir, estar cerca al vecino, promover instancias económicas, porque si hay algo que soy en los gastos es austero, yo soy sumamente austero, no me gusta el despilfarro para nada, entonces económica, de moneda y costosas de inteligencia, que requieran inteligencia. Eso, sin duda. Acercar, bueno, resolver un municipio eficaz, un municipio que los problemas los resuelva con velocidad y con posibilidad de intercambio de la gente, que la gente te diga fácilmente, che, tengo un problema. Nosotros ir, acudir y resolverlo fácilmente. Iluminación, la limpieza exterior de los contenedores, el tema de lo que es las podas, el tema de las veredas, tú lo debes haber visto si seguiste en campaña, el problema de las veredas en Montevideo es muy grande y es muy grave. Entonces hoy incluso me interpelaba una vecina y me decía, no, porque la vereda, digo, no, yo tengo una propuesta de vereda, cambiemos el formato tanto constructivo como estético, cambiémoslo de una vez por todas y dejemos de la baldosita de 20x20 que sale $10 el metro cuadrado y vayamos al hormigón entero, pongamos una plancha con un dibujo para un corrugado para que la gente no se resbale, tratemos de no perder la estética, pero hagamos que las veredas sean funcionales, que el vecino no se tropiece, que quien pasa con una silla de ruedas no se tranque, que la señora con el carrito de la feria no se le caiga la verdura y que la mamá que lleva al chiquilín con el carrito del changuito de pasear no ande haciendo malabares para poder andar circulando con el chiquilín. La luz, tratar de meter focos en aquellos lugares donde no hay y en aquellos lugares donde por la poca luz que hay se genere la posibilidad de robos o de pernocte de gente que vive en la calle, porque bueno, si el lugar está oscuro, voy para ahí, que es donde menos gente me va a ver y yo voy a estar con más tranquilidad haciendo lo que la gente no quiere que yo haga. Proponemos innovar, proponemos hacer ideas que realmente sean innovadoras, que realmente sean nuevas, o que sean ideas que nunca se animaron a hacer, porque hace 30 años le parecían un disparate, y por suerte el mundo ha evolucionado tanto que aquello que hace 30 años parecía un disparate, hoy está más cerca de poder lograrlo. Yo hace 30 años pensaba que un día alguien decía que nos íbamos a ver cara a cara a través de un cuadradito, y decíamos, ah, qué loco, bueno, y hoy pasó. Entonces, hace 30 años capaz que alguna locura de esas no funcionaba, y hoy sí. Entonces, atrevernos a eso. En eso, tenemos la idea de atrevernos a eso, buscar instancias para los vecinos mayores, buscar instancias para la segunda, lo que yo llamo hoy en día, segunda, tercera juventud, la persona de 40, 50 años hoy, que viene después de un divorcio, después de una separación, que quiere hacer sociales, ese tipo de cosas hay que hacerlas. La cultura, hay que generar cultura. Bueno, y ahora, hoy largamos el último post, que es potenciar. Yo tengo una idea loca, y en eso yo tengo que reunirme con los empresarios de la zona comercial de la calle, la avenida 21 de septiembre. Yo quiero llevar la avenida 21 de septiembre a un nivel de primer mundo. Tengo la locura de las veredas blancas, de los autos estacionados a 45 grados, y las marquesinas todas uniformes, con un detalle particular con el nombre, y que las vidrieras sean las que resalten la capacidad del negocio. Para llevar esa avenida 21 de septiembre, que no sé si viste alguna foto de más, está media extraña, ¿viste? Es una avenida que se puede explotar, es una avenida media extraña, y tiene todo para ser una avenida genial de primer mundo. Hay mucha gente que le encanta esta idea que yo le digo. Porque ahí vas a hacer atractivo la instalación de negocios de primera y demás. Eso está genial para mí. Eso, si se lograra hacer, sería un boom. La avenida se llama 21 y queremos, dentro de las cosas que hay que hacer, es un día, los días 21, hacer el 21 en 21. El día de los descuentos y demás. Oh, bueno. Hoy en día, con el COVID, los grandes centros comerciales ya no son los mismos que antes. Entonces, vos necesitás más espacios abiertos. Y yo creo que el recurrir a los centros comerciales también fue un tema de seguridad y demás. Bueno, hagamos la inversa. Démosle seguridad a los espacios abiertos. ¿Qué mejor que la gente pueda estar en espacios abiertos para hacer sus compras, para pasear y demás? O revivamos esa parte. Es necesario. El zoológico, el entorno del zoológico. Yo soy una persona que, por profesión y demás, a mí me interesa la defensa del valor patrimonial de la gente. Entonces, yo siempre digo, tiene dos maneras de crecer económicamente. O tú te esfuerzas por la tuya y individualmente creces, o tu comunidad crece y tú te enriqueces porque el valor que está dando la comunidad hace que sea más atractivo para los de otras comunidades y estén dispuestos a dar más por lo que tú tienes. Entonces, el municipio tiene que hacer eso, cuidar el valor patrimonial de sus vecinos. Hay lugares donde son afectados muy negativamente. Bueno, esos lugares los tenemos que potenciar, los tenemos que mejorar, y tenemos que buscar que sea atractivo para las inversiones, a efectos de que esto se genere mayor poder económico. Y bueno, como yo siempre digo, lo que el municipio, la intendencia invierta ahí, le va a venir de nuevo, porque si más atractivo, va a ser más costo, más caro, y la gente va a estar dispuesta a pagar más impuestos, porque acá hay un nivel de impuesto que se hace en base a los valores patrimoniales de la gente. Entonces, eso vuelve. Entonces, no hay nada mejor que invertir en esas cosas que vuelven. No hay nada mejor que invertir en la gente.
Así. Bueno, gracias por esa descripción de tus propuestas de campaña. Ojalá puedas mandarle esta parte del video a varios de tus vecinos para que puedan ver y escuchar tus propuestas, porque bueno, ya estamos tan cerca del día de la campaña, que esos espacios para conversar cada vez se reducen más. Pero ahora quiero además que el vecino que vino para acá a escuchar tus propuestas te conozca un poco más personalmente. Te voy a hacer unas preguntas para que nos recomiendes distintas cosas. No nos tienes que decir tu favorito, sino cuál ahorita nos recomendarías. Y lo primero de eso es una serie o una película de Netflix. Cuando se lo preguntamos a los candidatos, siempre nos dicen, no, qué campaña, no tengo tiempo. No importa, dinos cuál fue la última que viste y que le recomiendas a los que hoy nos escuchan.
Bueno, la última serie o película. Yo no soy gran... la pandemia me obligó a mirar muchas películas y muchas series. Mira, una película que a mí me encantó muchísimo, que la vi entre todas las que miré, es una película que se llama Pasante a la Moda, una cosa así.
Sí, el de Robert De Niro con la de... Sí, sí. Con esta joven. Sí, sí, sí.
Yo miraba la película y mientras miraba la película, soy una persona que me gusta mucho el coach, me gusta mucho la potenciación de la gente. Yo miraba esa película y miraba las actitudes del hombre y es como que yo ya me sabía lo que venía después porque esa película va haciendo todo lo que está bien en la vida. Te muestra la capacidad de reconocer a quien lleva adelante un negocio y te muestra la capacidad de un adulto mayor que tuvo su experiencia y te muestra la sensibilidad de la gente, ¿me entendés? A ver, te muestra muchísimas cosas.
Muy buena.
Entonces, esa película fue, me recuerdo, de las últimas que vi, fue una casualidad, fui poniendo y dije, voy a mirar el actor este, que no me acuerdo, pero que me gusta mucho, siempre me encanta cómo actúa,
Robert De Niro.
Sí, sí. Un genio, mostraba una sensibilidad enorme, un respeto por el mayor, un vínculo, ese mayor que revolucionaba a los chiquilines, es decir, hay una cosa que me encanta a mí, me encantan las personas mayores de espíritu joven. Y eso hay que tratar de inculcárselo a todos los mayores. Los mayores tienen que dar la experiencia, pero tienen que mantener ese espíritu joven, esa llama, esa gana de vivir, esa gana de compartir. Bueno, esa película me encantó. Bueno, después, yo qué sé, House of Cards lo dejé medio tirado. Era mucha cosa. Yo sobre todo miré House of Cards para ver esa fantasía que tiene mucho... gente que quiere hacer política, de que hay que hacer todo ese tipo de cosas para estar ahí. Y bueno, yo la miré y dije, a ver, ¿qué es tanto que me comentan? Y miré una parte. No miré mucho más. Y bueno, y después sí me gustan mirar muchas películas históricas a mí. Me gustan mirar películas del pasado para ver cómo se comportaba muchas cosas. Casi todo lo que hay en las películas repite comportamiento de realidades. Entonces... me gustan esas películas históricas, ese tipo de cosas. Las series y eso me encanta.
¿Qué música has escuchado más en campaña que te mantiene así en sintonía con ella?
Bueno, realmente te digo, yo soy de escuchar mucha música y a veces no la prendo en el auto estos últimos días. Y esa es la realidad. Estoy tan engranado que a veces no prendo la música. Pero escucho toda la música. Mirá que escucho desde Alok y Martini... Desde Aloki Martínez, Maluma, escucho toda la música. Yo, y la disfruto toda la música. No, eso te juro, la disfruto todo. Escucho Zita Rosa, te puedo escuchar Zita Rosa, te puedo escuchar Maluma, te puedo escuchar Alok, te puedo escuchar Alejandro Sanz, te puedo escuchar. Hoy creo que este muchacho que canta bachata, ¿cómo es? Recién escuché una canción que. Romeo Santos, escuché una canción que. Venía en el auto y pusieron junto una canción que de Romeo Santos, también la disfruto. No, la música me gusta y la gente a veces me mira a los costados porque si me agarra medio distraído, yo vengo medio relajado, a veces hago la canto o algo, lo que sea, ¿viste? eso la disfruto muchísimo, la disfruto, sí. En el auto es mi mejor lugar, es donde escucho música.
Y en cuanto a los deportes, ¿eres aficionado a algún equipo?
Bueno, yo soy un amante del fútbol, ¿no? Yo te contaba, mi papá jugando en Caracas y todo eso. Yo soy de Peñarol, hincha de Peñarol. Soy hincha de Peñarol, muchísimo, hincha de Peñarol, bastante. Ahora bajé un poco los decibeles, pero yo soy muy hincha de Peñarol, sí.
Muy bien. Siempre nos da curiosidad aquí, Gonzalo, en voces locales, los líderes que inspiran a otros líderes. Es decir, con las personas que conversamos siempre preguntamos, ¿quién es ese líder que a ti te inspira? Ese líder que capaz viendo su biografía, como contabas que te gusta la historia, o capaz viendo sus noticias de la actualidad, porque puede ser un líder que hoy esté activo. ¿Qué persona te inspira? ¿Qué liderazgo tú lo ves y quisieras verte reflejado en él?
Bueno, mira, hoy en día de los que están, no es que no me baso mucho en los que están hoy en día. Yo tengo una admiración muy grande por Jorge Valle, ya fallecido, por supuesto, por su personalidad. A mí me gusta esa gente que con una idea va con esa idea y no se vende, no vende esa idea por otra cosa. A mí me gusta la gente que hasta en el error yo le acepto que él esté convencido de eso y que no lo hagan convencer de otra cosa por una tentación. Y Jorge tenía eso. Jorge era un tipo que iba e iba y tenía una idea y él siempre decía, a la gente no hay que decirle lo que quiere escuchar. Hay que convencerla de que lo que vos estás diciendo es bueno para ella. Si no le convence, bárbaro, que no te acepte, no te vote, pero que tu idea sea la que te lleve. En ese sentido, Jorge. Y bueno, nosotros como Colorado, y yo particularmente, la figura de José Valle Ordóñez es superior, muy por encima de cualquier figura. Pero hoy en día, no tengo una persona que vos digas, lo sigo, lo admiro, lo voy a perseguir. Yo tenía, claro. Por tus compañeros venezolanos, yo lo sigo mucho y me gusta saber qué están haciendo. Me gusta saber qué está haciendo Leopoldo López, me gusta saber qué está haciendo Capriles, me gusta saber qué está haciendo el señor Mendoza.
Claro.
Te voy a decir políticamente no tiene valor, pero para mí tiene muchísimo valor. Y son las personas que sigo particularmente en mi Instagram. Esas personas me interesa mucho saber qué hacen y qué dejan de hacer. Me interesa mucho. Pero no tengo un modelo a imitar. Yo soy muy natural. Yo no me baso en nadie para ver cómo hago. Eso seguro.
Bueno, ahorita ya Gonzalo, para cerrar la entrevista, quiero hacer este ejercicio contigo. Normalmente pedimos a nuestros invitados un mensaje de cierre, pero hoy quiero que no me hables a mí ni a nuestra audiencia, sino que le hables a tus vecinos. Quiero que le hables a tus vecinos como si nos hubiéramos conseguido en una feria. Me estás entregando un volante y tienes 45 segundos, un minuto, para convencerme de que vote por ti.
Bueno, yo lo que siempre le digo a los vecinos es los invito a conocerme. Siempre le digo, te invito a conocerme, dame unos minutos, conversemos, te cuento. Y vengo a ofrecerte lo que digo siempre, yo vengo a ofrecerte el compromiso de trabajar. Te vengo a ofrecer un alcalde de 24 horas, eso sin duda, un alcalde de 24 horas. Y un alcalde que te va a escuchar, y un alcalde que te va a decir, esto se puede y esto no se puede. No te va a decir, no te voy a decir nunca, che, lo vemos, lo vemos, el lo vemos, conmigo no existe, es... ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? Un alcalde, aparte, que te va a ir a buscar. Seguramente te puede ocasionar molesto, pero te va a ir a buscar y te va a decir, che, vamos a hacer tal cosa. Vení que tengo intenciones de hacer tal cosa. ¿Qué te parece? ¿Vamos a hacer esto? Bueno, eso. Y una persona que va a trabajar por los hijos de él, por mis hijos, por mi hija en particular, por los hijos tuyos, va a trabajar por lo que sucede hoy y pensando en lo que va a suceder más adelante. Alguien como yo, que quiero hacer cosas que trasciendan, no trascender solo, hacer cosas que trasciendan. Dejar legados, dejar construcciones, dejar ejemplos y dejar aprendizajes. Eso es lo que le propongo a cada vecino cuando me encuentro. No le propongo cosas extrañas. El presupuesto del municipio es bastante acotado, uno tiene que hacer maravillas con el dinero. Pero sí me siento capaz para hacer eso. Soy un tipo sumamente austero en el sentido de que mide cada dinero que gasta de los demás. Yo te puedo invitar, Gabriel, te puedo invitar una Coca-Cola de mi bolsillo sin problema, pero difícilmente te invite una Coca-Cola con la plata de los vecinos. Eso, en eso, a rajatabla. Entonces, sí, yo les invito siempre a ser parte de este proyecto. Los invito a votar el 27, a votarme con Laura Raffo. Y bueno, y al desafío de que cada vecino, cuando quiera rendición de cuentas, tenga la posibilidad de encontrarme. Yo lo que propongo dentro del proyecto que se me pasó hoy, decir, es un sistema de cuentas fácil de acceder por parte de los vecinos y fácil de entender, sin demasiadas explicaciones, pero resumida de forma tal de que la persona entienda cuánto entró, cuánto se gastó y cuánto queda. Y que me encantaría que vieran siempre que queda y que vean obras. Y si por lo menos no queda dinero, que las obras se vean, y que las obras sean fructíferas, y que las obras y que todas las acciones que se hagan en el municipio sean para todos. Hoy acá, y mañana acá, y traspasado acá. Que todo el municipio sienta, todos los vecinos del municipio sientan que el municipio haya hecho algo por ellos. Que dentro de 5 años, cuando salgan a la feria, digan, me conocen, pero que digan que me conocen porque me vieron ahí en la vuelta a la casa. Con eso, bueno, con eso espero, dentro de 5 años, Gabriel, encontrarme contigo, poder viajar en algún momento, bajarme en Maiquetía, y que nos podamos encontrar.
Hola, o en el aeropuerto de Montevideo, yo no tendría ningún problema en ir por allá tampoco.
Bueno, llámale el aeropuerto de Carrasco, porque ese aeropuerto que todo el mundo identifica como Montevideo corresponde al departamento de Canelón. No tengo problema, pero mira que yo tengo muchas ganas de ir a Venezuela y motivos suficientes tengo. De bajar en Maiquetía, sí, me imaginaba en enero bajando allá, pero se complicó todo.
Ah, bueno. Bueno, ya sabes que además aquí te recibimos y podemos hacer una entrevista además entonces presencial que puede ser más interesante.
Sin duda que
bueno, sí,
tomando chicha.
Así es, bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que fue una entrevista que disfrutamos mucho y espero que tú también la hayas disfrutado.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, mi mayor saludo a tu audiencia, a los chamos allá venezolanos, y bueno, y también sé que te miran en Miami, también deben ser los venezolanos ubicados en Miami, en México, que bueno, están desperdigados por todos lados, ¿no? Acá sí. muchísimos venezolanos amigos que viven por acá, que están sufriendo el frío en estos días, pero ya están saliendo del frío, por suerte, y ahora se empiezan a sentir mejor.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ya nos toca despedir el programa del día de hoy. Estuvimos conversando con Gonzalo Legazpi, candidato a alcalde en el municipio CH de Montevideo, unas elecciones que son pronto, son este 27 de septiembre, y le deseamos toda la suerte a Gonzalo en esas elecciones. Te invitamos a escucharnos por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, y también por YouTube. Y si nos escuchas de YouTube, te invitamos a que te suscribas, le des like y también comentes en este video para ayudarnos a hacer que Voces Locales cada vez sean más escuchados, como dice Gonzalo, en Venezuela, en Miami, en Uruguay y en toda la región, porque tenemos invitados de cada país de Iberoamérica. Hemos tenido invitados de España, de México, de Uruguay, de Ecuador, y queremos estar en todos los países de nuestra región escuchando las voces de esos líderes que son los que salen a la calle, son los que dan la cara y son los que van construyendo una mejor región en la que todos nosotros vivimos. Así que nos escuchamos la próxima semana aquí por Voces Locales y les agradecemos por haber estado conectados en el programa de hoy.